qué malo es grabar un podcast y tener problemas de internet. Yo, como les dije la última vez, ya mismo, en breve, en pocos momentos, Aeronet va a estar disponible en mi edificio. Pero en lo que eso pasa, quizás usted no tiene que esperar para tener el mejor y más confiable servicio de internet de Puerto Rico, el servicio de Aeronet, quienes son los presentadores de Puestos para el Problema. Aeronet y su nuevo servicio HomeFi. Por fin llegó el internet de Aeronet, con su velocidad, su capacidad y su servicio al cliente, para tu casa, a precios y velocidades inigualables. Si no estás satisfecho con tu servicio de internet en tu hogar o negocio y quieres romper con el duopolio del internet rojo y azul, no esperes más y llama a Aeronet al 787-273-4143, 273-4143, o visita homefi.pr. Como Aeronet es una compañía joven y moderna, te puedes suscribir al servicio por internet sin hablar con nadie, sin mandar nada por email. Lo haces todo completamente en tu teléfono, en tu computadora, y en pocos minutos se contactan contigo y cuadran esa instalación. Los planes para el hogar comienzan en $49 mensuales. El servicio ya está disponible en toda la zona metropolitana y pronto en el resto de la isla. No lo pienses más. Llama al 787-273-4143 o visita homefi.pr. Eso es home como casa, fi.pr. O búscalos en aeronetpr.com. Los presentadores de Puestos para el Problema.
Bienvenidos a Puestos por el Problema. Comenzamos esta edición de esta semana complicada.
Hubo un feriado entre medio, pero no se sintió el feriado. Hubo actividad todos los días.
Sí.
Hubo actividad de día y de noche. O sea, porque se fueron días largos y complicados.
Ya tú sabes, pero estuvo complicado esta semana de mucho trabajo, pero estamos bien. Estamos como diría ese prócer Wisin. Estamos cansados pero felices.
Estamos cansados pero felices.
Así
ya lo escucho un gallo, mano. Esa jungla, dime, que tú tienes en esa casa. Escucho, bueno, un gallo ahora mismo.
Hoy yo tengo aquí, ¿sabes? Tengo el gallo vecino de al lado. Dylan está por ahí jodiendo. Rogelio también. O sea, hoy es un día complicado. Es un día complicado porque donde estoy grabando, pues tengo problemas con el... Gracias a Luma. Tengo problemas con el mesh de la casa, del wifi de la casa, o sea, de las áreas. Y estoy como complicado. Pero nada, estamos aquí. Estamos... Complicado pero felices. Así que, mira, Luis. Ok, espérate. Hubo cierre de sesión esta semana, ¿verdad? Y no arrestaron a Winstanby.
Y los cangrejeros de Santurce están invictos en la semana también.
Están invictos en la semana y están jugando muy bien.
Están jugando excelente.
Muy, muy bien.
Están haciéndolo
muy
todo.
Bien. Muy
todo
bien. Bien.
Cero quejas. Al contrario.
Cero quejas.
Qué bien se siente seguir un equipo que gana. Wow, qué diferencia.
Sí. Así mismito es.
Mira, antes de ir a los temas.
Hay una gerencia de diferencia.
Ah, no, hay una gerencia, muchachos. No, eso ni se diga. Pero te iba a decir, antes de entrar a los temas, al final del episodio vamos a tener un update de los PPP Awards. Así que se tienen que quedar con nosotros hasta el final para que conozcan el local donde van a hacer, donde se van a llevar. Y vamos a hablar un poquito de la logística, porque obviamente es un sitio que tiene una cantidad fija de personas que pueden entrar, así que no van a haber taquillas para todo el mundo. Yo presumo que se van a acabar bastante rápido. El precio va a ser bien accesible y, como les dijimos, los patroncitos y patroncitas van a tener descuento por nivel de suscripción. O sea que si usted es ejecutivo, pues su descuento va a ser mayor que si usted es patroncito de 5 pesos. Y el de los 3 pesos, pues nada, tiene que escuchar los detalles al final. So, eso va a ser con los PPP Awards.
Mira. ¿Por dónde quieres empezar?
Vamos con la ley universitaria, porque yo siento que la reforma universitaria, como eso sale como del left field, ¿verdad?
Sí, ahí estuve averiguando un poquito de cómo, qué fue lo que pasó en esas últimas horas de la reforma universitaria.
Ese proceso de la reforma universitaria había corrido por lo bajo. Yo tenía un poquito de información porque uno de los grupos se pasaba dándome updates y era bastante nítido porque me tenía al tanto, pero no corrió por, o sea, no ha tenido el proceso de la reforma laboral o mucho menos el proceso del plan de ajuste, ¿verdad? No estaba en el radar de muchas personas.
No.
¿Y qué fue lo que...
De hecho, ajá, lo que se anticipaba era que lo que se anticipaba era que ese proceso no se iba a ver en esta sesión legislativa. Eso era lo que todo el mundo pensaba que iba a pasar.
Correcto. Entonces, yo presumo, porque mi impresión es que las huelgas y los distintos recintos paralizados le metieron gasolina a la discusión, ¿verdad? Como que siento que eso, pues básicamente, quizá en el Senado, y te soy honesto, no tengo mucha información de qué fue lo que pasó allá adentro. Quizá en el Senado vieron una oportunidad de acabar el tranqui, acabar las huelgas con esta aprobación. O quizás los estudiantes con la militancia que han creado a través de la huelga, pues dijeron, pues este es el momento de impulsarlo y le pidieron a los senadores, vamos a darle duro ahora, sácalo. Pero ¿qué tú sabes?
Bueno, hubo de todo. Este proyecto tenía un informe positivo de la comisión que lo estuvo atendiendo. Okay. Pero el informe estaba en comisión, o sea, no se había movido, no había llegado al hemiciclo. Recuerden algo, cuando las medidas se radican en los cuerpos, hay dos maneras de aprobarlas. A través del trámite normal ordinario, que es que va a vistas públicas, la comisión pues recoge testimonios, etcétera, y hacen un informe. Ese informe se radica y la comisión de reglas y calendario, dependiendo cómo esté la cosa o la agenda temática o lo que sea, mueve el informe a la consideración del pleno. Una vez se aprueba el informe en el pleno, o se publica el informe en el pleno, el proyecto está listo para bajar a votación. Básicamente, a grosso modo, el trámite ordinario.
El proyecto está otro trámite en la comisión de reglas y calendario, que es la que decide cuando hace el calendario, que es el poder más grande de cualquier legislatura. O sea, que se puede quedar ahí para siempre.
Exacto.
Pero se pone en el calendario y la regla de oro legislativa en cualquier cuerpo legislativo del planeta, incluyendo el consejo de su condominio, la urbanización, el Senado de Puerto Rico o el Senado de Estados Unidos, la regla de oro es que los proyectos no se ponen en calendario hasta que no tengan los votos. Esa es la regla de oro. O sea, y por eso es que casi nunca se cuelgan los proyectos, porque los proyectos que no tienen los votos simplemente no se ponen en el calendario. Pero aquí se puso en el calendario.
Sí, pero importante algo. A diferencia de, digamos, entonces, su condominio.
Yo presumo que se ponen en el calendario porque tienen los votos cuando se pone en el calendario.
Pero espérate,
algo pasó que los perdieron. ¿No?
Por eso. O sea, a diferencia de su condominio, hay un proceso extraordinario, digamos, que es el famoso proceso de descargue, que puede pasar que el proyecto brinque de calendario y de momento aparezca en un calendario del día y se baja a votación y se aprueba. Eso ha pasado. De hecho, usualmente pasa a finales de sesión legislativa, que se cuelan proyectos por ahí para moverlos rápido, sin mucha discusión. Pero en este caso hubo reuniones y hubo un cabildeo intenso de los estudiantes en las últimas 2 semanas particularmente. Ese cabildeo empezó en la Cámara, con el presidente de la Cámara, que entre una cosa y otra pues estuvo solicitando reuniones con el liderato estudiantil.
Okay.
Y de esas reuniones se desprendió que una de las, digamos, peticiones del liderato, entre otras cosas, era que el proyecto 172 del Senado se bajara.
Okay.
Se bajara a consideración. Y el argumento era sencillo, ¿verdad? Estaba en la comisión, ese proyecto estaba en la comisión, tenía un informe positivo, pues no había ninguna, ¿verdad?, ninguna razón para no moverlo de la comisión. Era lo que se estaba planteando. Así que en esa dinámica, según pude reconstruir lo que pasó en las últimas horas, por lo que averigüé, lo que escuché y lo que me dijeron, hay una reunión con Tatito. Tatito les dice que eso, pues tienen que ir al Senado. Él les ayuda a conseguir una reunión con Dalmau. Dalmau no se quería reunir con el liderato estudiantil. Así que se entendía que no era prioritario reunirse ahora porque él entendía que el proyecto no tenía la capacidad de ser aprobado. Hay una reunión en los últimos días de esta semana con Dalmau en su oficina, y de esa reunión hay un compromiso del presidente del Senado de que el proyecto lo va a bajar. Lo que pasa es que en
Pero
esa
fueron
reunión,
los estudiantes los que pidieron que se bajara el proyecto.
sí.
¿Y qué estudiantes estaban
Claro,
ahí? ¿Por qué?
estudiantes.
O sea, ¿cómo se organizó la huelga? ¿Es un comité de distintos recintos o fueron los estudiantes de la UPI? O sea, ¿quiénes estaban ahí?
Bueno, había en esa reunión había miembros del movimiento estudiantil
Ok.
y algunos presidentes de algunos consejos generales, de algunas de las unidades. Y básicamente la petición
O
fue,
sea,
¿verdad?
que en teoría
Obviamente.
es un comité de los recintos en huelga. O sea, es un comité representativo.
Sí. Es un
Ok.
comité de diálogo,
Ok.
digamos, que se reunieron con los. Ah,
Ok.
no sé si están organizados, si hay un, no sé, ¿verdad? Pero no sé que cómo llegan allí. Pero habían pues representatividad de los estudiantes. Hubo participación de los representantes electos estudiantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Anyway, la cosa es que cuando los estudiantes salen de allí con ese compromiso de Dalmau, pero Dalmau les dice que él no está seguro si por esto tienen los votos y que los estudiantes se tienen que encargar de buscar los votos suficientes. En
Sí.
ese momento que eso ocurre, en ese momento que eso ocurre, el tali que estaba de los para aprobar la medida estaba con 13 votos a favor. O sea, estaba bien. Iba rumbo a aprobarse. O sea, los estudiantes que salieron de allí salieron con la esperanza de que si el proyecto aparece en el calendario de aprobaciones del otro día, en la sesión del Senado, se iba a aprobar. ¿Qué pasa? No sé cuándo ocurrió esto, pero sí tengo distintos sources que me dicen que hubo dos cosas que pasaron. Hubo una preocupación puntual con el componente de la organización estudiantil del proyecto, de la estructura que proponía el proyecto, particularmente porque aparentemente hubo una llamada o una consulta de la Middle State sobre el proyecto. Recuerden algo, la Universidad de Puerto Rico, para poder recibir fondos federales, requiere de una acreditación, de que esté acreditada. Esa agencia acreditadora es la Middle State. Así que en esa.
Y para que los diplomas de todos y todas nosotras cuenten, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque
Exacto, exacto, exacto. Si
usted, si su
nuestro
título
third
es de una
party, si nuestro
universidad,
third party.
si su título es de una universidad no acreditada, pues es un
Exacto.
problema.
Eso pasa también con las escuelas y los colegios. O sea, tienen que
Correcto.
estar acreditados por un third party porque si no, pues su título no vale nada. Anyway, la cosa es que la consulta que aparentemente hace la Middle State, de hecho, estaba en Puerto Rico o hubo unas reuniones en Puerto Rico de algunos componentes de esa entidad. Aparentemente, la duda que surgía era con el proyecto de el último cuerpo rector de la gobernanza. El proyecto tiene muchas partes. No, yo, si 10 horas, pues lo hablamos completo. Pero la parte que había dudas era en la composición de la Junta de Gobierno. El proyecto la sustituye por otro organismo que se llama, no sé qué, creo que es un consejo asesor o junta asesora, no sé qué. Y ese cuerpo, básicamente, en la estructura y las funciones, no iba a ser el último cuerpo rector de la universidad. O sea, no iba a ser el cuerpo responsable de la universidad. Iban a haber como unas estructuras intermedias, que, qué sé yo, una junta asesora, una junta apelativa, unos cuerpos donde las decisiones se iban a canalizar a través de una estructura. Era, digamos, con una jerarquía tipo tribunal. Vamos a hacerlo, sí. O sea, tú ibas a
Okay.
unas juntas primero a nivel de los recintos y por ahí tú ibas escalando hasta llegar a ese último
Ya, lo mano,
¿Qué pasa?
las discusiones de ese proyecto tienen que haber sido las cosas más horribles y aburridas del planeta.
Sí, pero fíjate,
Ah,
yo,
María.
o sea,
Gobernanza
por un lado,
universitaria,
por un
qué
lado,
tema.
sí,
Yo lo
pero por un
entiendo,
lado te tengo que
yo entiendo
decir.
la razón, yo entiendo la razón por qué se hace así, pero uff, tiene que haber sido algo bien complicado.
Sí, pero
Ajá.
por la. Exacto. Pero exacto. Obviamente, ustedes, aquellos que hemos participado de alguna estructura estudiantil en la universidad, sabemos lo complejo que puede ser las
Muchachos.
discusiones sobre cualquier tema. Imagínense esto. Pero sí. Pero a mí me llama la atención y yo entiendo el fin. O sea, el objetivo era despolitizar de alguna manera u otra sin tener que enmendar la ley universitaria, ley orgánica de la Universidad de Puerto Rico. Recuerden algo, la universidad está formada por una ley. Hay una ley que es viejísima, de 50 y pico, no sé qué, es la
El
última versión.
68, creo que es la última.
Esa
Del
de
68.
68 creo que es la última versión. Esa ley, y de hecho ha sufrido enmiendas a lo largo y a lo ancho, particularmente en la Junta de Gobierno. Esa ley, pues crea los componentes de gobernanza de la universidad. Esos componentes tienen distintas estructuras, pero la estructura quizás más controversial o la más visible en los últimos años, por el poder brutal que tiene el Ejecutivo, es la Junta de Gobierno, ¿verdad? La principal crítica que siempre han hecho el movimiento estudiantil y los profesores es que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, como en su inmensa mayoría es nombrada por el gobernador, por el Ejecutivo, pues no representa necesariamente los mejores intereses de la universidad. Y siempre se habla de que hay una intromisión político-partidista en esa estructura, sea popular o sea PNP. Eso ha pasado en las dos veces. O sea, los PNP pues siempre hacen un packing y los populares, imagínense que los populares, cuando García Padilla entró, le cambió el nombre y le cambió la composición. Aprobó una ley y le cambió la composición completa a la Junta.
La han tratado
Así
como
que,
cualquier
¿verdad?
junta de directores de cualquier corporación pública,
Sí, sí,
con
sí,
sus
sí.
contadas
Es
excepciones, pero
complejo.
la han tratado como whatever. Lo hacen el
Sí,
cambio que
sí,
tienen que
sí.
hacer y dale para afuera, dale que tarde.
Y dale por ahí para abajo, exactamente. ¿Qué pasa? Que eso, en la medida en que la universidad tenía fondos por fórmula y que había mucho dinero en torno a la universidad, pues técnicamente pues no había mucha gente que le prestaba mucha atención a las decisiones de la Junta de Síndico y la Junta de Gobierno. O sea, como que no, pues no había. Tú le puedes preguntar al estudiante promedio, digamos, pre-CUCA 2005, y a todos esos estudiantes, y no se acuerdan ni quién es la Junta de Gobierno. Ahora, en los últimos 10 años, que coincide con la crisis fiscal, que coincide con los recortes que ha sufrido la universidad, con todas las cosas que han pasado allí, pues ha habido más atención, ¿no?, al rol de la Junta de Gobierno y la Junta de Síndicos. Y por ahí es que surge este asunto de la reforma universitaria. Ese proyecto lo radica María Lourdes Santiago del PIP y lo radicó, que aquí es que se pone la cosa interesante, Ramoncito Ruiz, que es el senador del PPD por Ponce. Creo que tiene otros coautores, pero los principales fueron ellos dos. Y cuando llega el proyecto a votación, yo llamo por la mañana a María Lourdes, la entrevisto. Y María Lourdes me dice que ella había recibido una notificación por la mañana del presidente del Senado que el proyecto del Senado 172, que es la reforma universitaria, iba a bajar a votación ese día. Pero que ella estaba preocupada porque ella no estaba segura si tenía los votos suficientes para que el proyecto se bajara y se aprobara en el hemiciclo.
Okay.
Estoy hablando que esto fue a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana. La sesión era por la tarde. Así que ella inclusive dice, yo exhorto a la comunidad universitaria a que llame a los senadores y que se meta al Senado porque yo creo que no tenemos los votos. O sea, tenemos votos, pero no tenemos los votos suficientes para aprobarlo. Esas fueron las palabras de ella. Ya los estudiantes están un poco, aunque habían salido esperanzados de la reunión de Dalmau. Había otro grupo que planteaba, y de ahí surge como una gestión de cabildeo a última hora, que planteaba que había que asegurar los votos. Que había que asegurar los votos. Pero que con el tal y que tenían, porque contaban con Ramoncito, con el tal y que tenían, iba a pasar raspando, pero pasaba. ¿Qué pasó cuando bajaron el proyecto? pasaron dos cosas. Hubo legisladores que habían ponchado que estaban allí y desaparecieron del hemiciclo.
Ok.
O sea, se fueron. No votaron.
Punto.
Se fueron.
Salieron corriendo. No, fíjate. Sonó la alarma de fuego.
Sonó la alarma de fuego. Dale, se fueron a comer al salón café.
Dale, que tal,
dale por ahí para abajo. Desaparecieron.
Se escondieron como Weinstein, como un Weinstein cualquiera en la oficina del abogado.
Correcto. Correcto. A mí lo que me dicen es que de ese grupo de legisladores que hay de ambos partidos, en ese grupo de legisladores habían votos a favor de la medida. Y que pues se desaparecieron. Punto.
Punto y se acabó.
¿Y qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Que cuando va a bajar la votación, con todo y esa desaparición, la medida tenía los votos hasta el último momento.
Hasta, o sea, al final ahí en la cuerda floja. Ahí
fue en la cuerda floja. Hubo una abstención.
Sí, que funciona. Pero yo entiendo que Dalmau ha estado en contra desde el principio. José Luis
sí,
Dalmau.
Sí.
O sea, ese voto nunca estuvo ahí. O sea, que ellos nunca no podían contar con el voto del presidente y nunca se los prometió ni se les dijo.
Nunca estuvo. El único compromiso que hubo de Dalmau era que él lo iba a bajar. Este fue el único compromiso. Que él lo iba a sacar de la comisión. Lo importante con esto es, y aquí, ¿verdad? Un poco aprendizaje para todos en este proceso. Es que si no había garantía ni certeza de que todos los votos estaban, ese proyecto se podía haber quedado en ese informe.
Claro.
En la comisión.
Y lo aprobaba en
enero. O lo movías para reglas y calendario, o lo sacabas de la comisión
y lo movías
para reglas y calendario.
Sin ningún tipo de problema. Y peleabas los votos, todavía te quedan días. Aunque ayer era el último día para aprobar medidas, pues lo aprobabas en enero, no hay tema, tú sabes.
No tan solo eso, que ellos ya se sabía porque ya el presidente de la Cámara y el liderato de la Cámara le había anticipado a los estudiantes que el proyecto iba a sufrir enmiendas en la Cámara de Representantes y que ellos, inclusive, que ellos estaban disponibles a acoger enmiendas de los estudiantes en ese proceso y que iban a abrir vistas públicas. O sea que vamos a asumir que se hubiese aprobado en el Senado. Ese proyecto iba a terminar en Cámara y en Cámara no lo iban a bajar en esta sesión legislativa. Claro, se salvaba por el momento, pero no lo iban a bajar en esta sesión tampoco. Claro. Así que, esos son los hechos materiales alrededor del proyecto como tal. Hubo llamadas de fortaleza específicamente a los legisladores del PNP porque había legisladores que le iban a votar a favor. El caso más dramático quizás es el caso de Henry Newman. Pero Henry Newman plantea una alternativa. Y es lo que él me estaba explicando en mi programa el otro día. Él dice, mira, yo estoy a favor de lo que los estudiantes están proponiendo. Yo me reuní con ellos. Yo estoy convencido de que hay que cambiar la universidad. Pero yo creo que el proyecto es demasiado radical y demasiado agresivo para la coyuntura donde estamos ahora mismo con la universidad. Y él dice que él hubiese preferido, y así se lo comunicó a los estudiantes, que hubiese proyectos distintos o hubiese una dinámica distinta, digamos, por enmendar la universidad por parte. Y que parece que en esa comunicación, ese planteamiento, como que los estudiantes se cerraron la banda y dijeron, no, este es el proyecto que hay que bajar. Así que a lo último, Henry estaba más o menos a favor, pero le terminó votando en contra al proyecto. Así que ahí perdiste un voto. El voto que sí sorprendió a todo el mundo fue el de Ramón, porque Ramón es el coautor del proyecto.
Claro, eso es lo más raro. Eso, de todas las cosas raras que pasaron con ese proyecto, eso es lo más raro, porque eso nunca pasa. Eso nunca pasa porque el autor, digo, puede pasar que le rehagan la medida con enmiendas en el floor, entonces pues el autor se encabrone, pero a veces puedes pedir que te saquen de la... Yo no sé todas las reglas, ese departamento lo corre mi hermano, pero tú puedes hasta pedir que te saquen de como de autor en el floor, lo puedes pedir. So, súper raro, de verdad.
Sí. Así que pasaron muchas cosas raras ahí. O sea, la causa próxima de todo este desastre con ese proyecto al final, que no es un desastre, oye, y quiero hacer la salvedad, no es un desastre de los estudiantes. Los estudiantes, hay que dársela, se movilizaron y lograron que ese proyecto, que llevaba meses dando vueltas por el trámite legislativo y que tenía un informe positivo, se moviera. Y eso hay que dárselo al movimiento estudiantil. O sea, aquí no hay de otra. No se va a tapar el cielo con las manos. Pero Pero aquí es que está la otra parte del juego político y legislativo, particularmente, ¿verdad? Porque es que el tiempo simplemente se acabó. No era por que el proyecto lo sacaste de comisión, es que el tiempo legislativo se acabó, ¿verdad? Oye, who knows, si la huelga estudiantil hubiesen comenzado hace un mes más, hace un mes antes, quizás el proyecto se hubiese bajado con más tiempo. ¿Entiendes? O sea, como que hubiese pasado, hubiesen habido otras dinámicas con eso. Pero, pues, la realidad donde estamos ahora mismo con ese asunto. ¿Qué puede pasar con el proyecto? Bueno, pues el proyecto se derrotó ya en el hemiciclo. Técnicamente, y tengo que clarificar bien cómo es que funcionaría, uno de los coautores de la medida pudiese reconsiderar el proyecto en los últimos días de la sesión. Pero aún así, pues no hay mucho que hacer con el proyecto.
Claro.
La otra opción sería
radicarlo de nuevo. Con otro número. Y ya.
Con otro número o introducirlo por la Cámara.
Exacto, también. Exacto.
En la Cámara hay less likely possibilities de que ese proyecto se mueva.
Sí, me imagino que los votos son más difíciles.
Particularmente porque...
Y al final del día...
Sí, particularmente porque...
Nada evita un veto, by the way. Yo creo que eso va para un veto el gobernador a la pata. O sea, yo creo que eso ni en Fortaleza no les va a tomar ni los 10 días para dar el veto. Si llegara a pasar, creo yo. Who knows. Sí.
Y el otro problema que... Sí, pero, o sea, vamos a pensar desde el punto de vista de proyección pública. Pues la Asamblea Legislativa para el proyecto y hay una expresión de los cuerpos de reformar la universidad y pues el gobernador lo vetó. Pues, tú sabes. El proceso, ¿me entiendes? O sea, tampoco es que... Pero hubo una expresión política de la legislatura. Lo que pasa es que yo no sé si la legislatura está convencida del proyecto. La reforma universitaria es de estas cosas que es muy poco probable que la gente en papel, o sea, hablándola, se opongan. Pero cuando empiezan a leer los componentes y lo que va a pasar y los efectos de eso, pues puede ser que sea oposición y dudas legítimas en el proceso. Yo sí sé que hubo peticiones de legisladores y sé que hubo diálogos con muchos de ellos que tenían dudas y que los estudiantes les aclararon las dudas y que hubo un trabajo intenso en esa dirección. Pero pues al final del día el tiempo se acabó. O sea, el tiempo se acabó. O sea, fue un bad timing. Y con todo y eso, yo estoy seguro que los estudiantes confiaban en que el proyecto iba a tener los votos suficientes ese día en el Senado. Pero, pues, lo que está raro es lo del Ramoncito. Él dio ahí una explicación extraña ahí con Milly.
Habló con Milly en Radio Isla.
Sí, que yo no entendí bien lo que él quiso decir, pero pues, nada, se abstuvo. Se abstuvo. O sea, lo dejó sin voto. O sea, la abstención de Ramón tuvo el efecto de derrotar el proyecto. Porque es como si fuera un voto en contra.
Claro, sí, es un voto en contra. Es que además, abstenerse es algo que tienes que hasta pedir permiso para hacerlo, entiendo. O sea, que es un voto bien pendejo porque es un voto en contra. Es como que, pues, loco, si te cambiaron el proyecto y tú no crees ya en el proyecto, pues dilo, atrévete. O sea, pues, ese es el trabajo. Exacto. That's the job, literalmente ese es el trabajo de ser legislador, votar sí o no. Y pues no sé, complicado, además pues un calentón innecesario porque esto no estaba en radar de nadie y de momento es otra derrota más, ¿sabes? Otra cabronería más de la legislatura, está complicado.
Sí, pero, o sea, ¿cómo te digo? Estas son de estas cosas que los partidos tienen que asumir postura. O sea, aquí tú no puedes dejar. O sea, esto es una cosa que el backlash es tan y tan grande que tú no puedes dejar que esto corra silvestremente, ¿me entiendes? O sea, que es el problema de todo esto. Y es el problema de la presidencia de José Luis Dalmau. O sea, José Luis Dalmau es el presidente del PPD. Es presidente de la Conferencia Legislativa. Pues entonces, tú sabes, al final del día, pues está duro también. Que tú como partido y tú le votas en contra del proyecto y tú metes al partido en una situación complicada con la opinión pública, con el tema de la Universidad de Puerto Rico, con un proyecto que muy probablemente va a tener los elementos suficientes para poderlo mover, ¿entiendes? Pero pues, tú sabes, sin contar que fue gratis para su fundillo este Luis, o sea, era tan fácil como tú aprobar, bajar el proyecto, lo aprobabas, lo sacabas del Senado y se lo mandabas para allá, para el tatito, para la Cámara, y ya, y dale por ahí para abajo. Pero te buscas un calentón innecesariamente, innecesariamente, por hacer un compromiso innecesario, porque claramente, claramente, los estudiantes salieron de esa reunión con Dalmau con la esperanza de que si el presidente no está diciendo que lo va a bajar, es que están los votos, ¿me entiendes? Ok, hay una gran probabilidad de que estén los votos.
Complicated.com. Mira. Quedándonos en la legislatura, hay par de millos en el Capitolio, millos y millas,
Oye, y millas,
par, y hay par de pelados
sí.
también, hay par de endeudados y también, y hay par que
Bueno,
este es
muchachos,
el mejor trabajo de su vida y por eso no se quieren ir de
sí.
ahí.
Hay muchachos que están fuertes. Sí, hay muchachos que están, que están bien. Oye, uno de ellos es Henry Newman.
Henry Newman.
Ese muchacho.
Va, tengo aquí los datos. De hecho, pusimos en el Patreon las páginas del nuevo día, porque aquí luchamos contra el paywall. Así que si está en el Patreon, puede leerlo y comparar los datos de todos. Vamos a ver a Mr.
Sí.
Henry Newman. ¿Qué es lo que nos dice Henry Newman? Míralo aquí. Henry Newman tiene una propiedad de medio millón que la vendió el 30 de diciembre, así que está líquido y tiene 1.6 millones en inversiones, en cuentas de UBS y otras cosas. Así que mínimo
Está bueno, está
dos
bueno, está bueno,
milloncitos, Henry
está
Newman,
bueno.
pero eso no debe sorprender a nadie, un tipo exitoso en la vida, eso no creo que haya asunto.
Claro.
Me llama el caso de Gregorio Matías la atención porque sus ingresos fueron 71 mil pesos y las 21 pensiones está duro, brother. No sé
Está
cómo lo
duro,
hace.
por eso. Y tiene 100 mil pesos en ahorro, dice ahí. Sí, supuestamente.
Ah, tiene 100 mil, sí, mira, inversiones. Tiene 100 mil invertidos entre las cuentas de sistema. Ah, bueno, pero el sistema retiro ya a él. Esas son las cosas que le quita de su cheque. Eso no son inversiones.
Sí.
Eso no son inversiones. Tengo que decir también que se le ha salido a muchos la línea machista y misógina con la cantidad reportada por la
Sí.
senadora Rodríguez Bebe de su pensión. Primero que eso no es un salario, eso es dinero para sus hijos y los hijos de su ex esposo, que es el padre, o sea, no es un salario. Segundo, las pensiones pues son a base del ingreso del matrimonio y pues si paga esa cantidad de pensión es porque pues su ex esposo, que es un abogado prominente y que tiene una práctica muy exitosa, pues genera billetes y eso es parte. Y tengan cuidado porque nosotros somos enemigos ideológicos quizás y políticos de la senadora, pero no me enseñen su machismo y sus cosas, pues qué bueno, que pues, su pensión. Es más, ahora a lo mejor le pueden salir, en teoría, que estoy
Bueno,
seguro que no va a pasar, pero en teoría, ahora que ella gana un salario porque ella no trabajaba, pues en teoría la pensión debería bajar, pero estoy seguro que tampoco le van a pedir eso. Así que no sean cabrones, cabronas. Entonces, adiós.
pero yo hubo analista ahí que le dedico casi una hora a hablar de eso
De verdad,
en
de
el radio,
verdad, de verdad, no.
indignado.
Porque si vamos a
Sí,
luchar
la
contra sus
indignación era.
posturas, si vamos a luchar contra sus posturas, no podemos irnos a lo personal porque perdemos fuerza. Entonces, adiós.
Y volvemos, eso no lo paga usted. Señor, que no lo paga usted, ¿entiendes? Esto es como que. Esto es como que. Tú sabes, como que se lo va a pagar. Pues, eso no es problema de usted. Eso es problema de que lo paga. Sí, es problema. O sea, ¿me
Entonces,
entiendes?
lo otro que te iba a decir, el Molusco y otro corillo. Tres senadoras cobraron púa. Contexto. Ninguna era senadora cuando cobró el púa. Contexto, es
Sí,
importante.
eso te iba a
Puñeta,
decir.
mano. O sea, y de verdad que me llegaron esos
Eso
posts
te iba a decir.
a mi WhatsApp de gente que no
Pero lo que
comparte
pasa.
cosas políticas. Me llegaron de gente, yo estoy en grupos así, de
Pero
familia,
lo
de
que pasa.
amigos, y compartieron el screenshot de Molusco y yo, Corillo, suave, Corille, que eran antes de ser senadora, pero bueno.
Pero lo que pasa es, o sea, yo entiendo, yo puedo entender por de dónde surge la indignación, ¿verdad?, con este asunto. Porque, acuérdate algo, cuando ese proceso del PUA y de las ayudas y qué sé yo, aquí hubo mucha gente que solicitó y o se la denegaron o todavía están esperando que les pase los chavos.
Yo entiendo, ¿sabes?, la indignación, pero el tema es que la manera en que titularizaron era como si
claro,
fueran siendo senadora.
Claro,
y pues,
claro, pero eso es un problema, pero espérate, pero ahí tengo que decir que eso es un problema también del periódico, porque cuando tú lees el informe, o sea, lo que ellos publican, ellos no contextualizan de dónde, porque es que ellos recibieron el PUA. Ellos no lo contextualizan ahí. O sea, ellos no dicen, es que recibió el PUA porque, ¿me entiendes? O sea, uno lo deduce porque, pues, claramente el PUA empezó en marzo de ese último año, pues las elecciones, ¿me entiendes? O sea, pues uno dice, pues debe ser esto. Oye, e inclusive, si a lo mejor no es eso, que era lo otro que yo le comentaba a una persona que me lo preguntaba, a lo mejor si no es eso, que se quedó sin trabajo, que no tenía trabajo o que se quedó sin trabajo durante la pandemia, como muchos puertorriqueños y puertorriqueñas en este país, quizás los legisladores tienen hasta un 30% de su salario que pueden generarlo con ingresos propios. Pues a lo mejor cuando un parte de sus trabajos o sus cosas pues se vieron afectadas, pues tenía derecho a solicitar el PUA por esa porción de su trabajo. Punto.
O sea, es que de verdad.
O sea, pero también es error, pero por eso te digo que también es error del
Sí. El periódico también.
El periódico, porque.
Bueno, pero anyway, súper interesante. Obviamente Alberto Torres Berrío, que pues joyita, no puso ni siquiera dónde trabajaba ni cuánto salario cobraba. Estos son los informes de ética que los legisladores tienen que rendir, y recuerden que los legisladores no les aplica la ley de ética, sobre esto es algo que ellos mismos se autorregulan y ellos mismos se hacen los reglamentos. El Senado da mucho más detalles que la Cámara, pero no hay en la Cámara. Tengo que felicitar a mi amigo y colega de la clase de Derecho de la UPR 2008, el ex 2008, Orlando Aponte. Papi, todos deberíamos aspirar a ser a los 40 estar como antes de los 40 estar líquido como Orlando Aponte, mano. Tipo,
¿cuántos chavos tiene?
Tiene propiedades, inversiones, casi $1,000,000 tiene entre una cosa y otra. Así que él montó una práctica de abogado súper buena en el 2010. Yo sé de su historia hace tiempo y le fue súper bien y guardó los chavitos. Así que bien hecho. Hay
Oye, pero el que está bien también es Baby Héctor.
Baby Héctor cogió $300,000 ahí. Parece que vendió la oficina de abogado o algo. Diablo, mano. Jóvenes emprendedores. O sea, no solamente Nogui es una joven emprendedora en esa cámara. Ahí hay movimiento. Y sí. Pues eso es antes de que fueran legisladores. Hay otros que. Y hay otros peladitos.
Hay cosas que no cuadran.
Hay otros peladitos,
hay brother. Hay cosas que no cuadran.
Hay otros sí, peladitos. Sí, hay sí. Unos cuantos millennials ahí pelados pagando préstamos estudiantiles y tarjetas de crédito. I feel your pain. Los veo y los siento.
Uh-huh.
Mira, por ejemplo. Un Eddie Charbonnier, que es un joven. Está negativo $171,000. Ouch. Domingo Torres, negativo $144,000. Sobre todo otro joven, esos préstamos estudiantiles están cabrones.
Pero es que la manera de pagar la educación, papi.
Hay que hacerlo. Pero esto es interesante. Sí, en verdad, yo estoy súper a favor de esto y debería ser más transparente, debería ser más fácil, debería ser accesible al internet a cualquiera, no solamente al periodista El Nuevo Día que logró acceso. Y creo que lucirían mejor los legisladores, y sería como, pues, es parte del proceso. Tú quieres entrar a esto, y yo se lo digo a mis clientes políticos todo el tiempo, sobre todo cuando están en el proceso de decidir correr o no correr, decirle, pues, tú tienes que pensar que aunque tus planillas son, en teoría, confidenciales por ley, tus planillas van a salir en la portada del Nuevo Día. No sé cuándo, no sé dónde, no sé en qué momento, pero tú tienes que pensar que en algún momento va a ser así. Si tú no estás dispuesto a que tus planillas salgan en la portada del Nuevo Día, no corras. No corras.
Sí. Y recuerden algo, que alguien decía, por ejemplo, que Valcapido tiene una deuda con Hacienda. Tener deuda con Hacienda no es ilegal,
no es ilegal.
Y no es criminal. Lo que es criminal es tú no radical.
O sea, y no pagarla.
No pagarla. ¿Me entiendes? Tú sabes, ese es el señalamiento importante aquí. Uh-huh. Como pues se la ha hecho a Nogi, que le debe uh-huh. Chavo al crimen. Uh-huh. Así que yo he visto como que los amiguitos de Victoria están usando las tácticas de la vieja política del espineo, uh-huh. utilizando estos informes del Nuevo Día esta semana para tratar de espinear el Nogi affair. Entonces, bueno, ya lo de Nogi lo habíamos superado, tú sabes. Entonces tú vuelves otra vez a traer a la palestra pública lo de Nogi por los pelos sin que nadie te lo pidiera, porque estás utilizando simplemente el informe del Nuevo Día para tú tratar de espinear la cosa. Pues, ¿tú me entiendes? Tú sabes como que se les nota a los muchachos. Y yo entiendo que ustedes quieren, hay que defender a la representante. Pero vamos a calmarnos. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Deliberadamente, o sea, con una falla del proceso, porque es una falla del proceso. La representante no incluyó eso ahí. Que ella era miembro de una corporación que tenía deudas con el crimen. Punto. ¿Verdad? Y ese es el meollo de todo este asunto. Así que pues, no, es parte de la dinámica calentón. Política. Pero sí, coincido
ese es
contigo.
El calentón.
Sí. Y coincido contigo. Creo que se debe hacer esto más. Y creo que el disclosure no tiene ni que venir de los medios de comunicación. No. Debería venir de los propios cuerpos.
Debe ser automático. Y deben ser los alcaldes también, y los secretarios de agencia, y el gobernador. Sí. Todo el mundo. Sí, total. ¿Cuál es el asunto?
Sí.
¿Cuál es el miedo?
Sí. Exactamente. Y al final del día, pues...
Porque el problema realmente... El problema ético y de corrupción en Puerto Rico no es por falta de instituciones y de controles y de informes. En teoría las leyes existen ya. Es un problema de ejecución. ¿Y cuál es el problema de la Oficina de Ética Gubernamental? Bueno, hay miles de funcionarios públicos, miles, todos los años que tienen que radicar esos informes de ética. Pero se los radican a ética y ya, y a eso es una burocracia interna con su propio asunto, y ahí se quedan. Y ahí no pasa nada. O sea, de esos informes no surgen investigaciones. Bueno, surgen algunas cosas, pero no se está detectando la corrupción ni evitando. Pues, en teoría, lo que debería pasar es que todo esto sea automático, que no vaya por ningún ser humano, sino que usted tiene que radicar esos informes, se publican automáticos, están disponibles para el que sea, y el que se quiera entrar a mirar de momento, pues puede decir adiós. Pero este era un pelado cuando juramentó y 4 años más tarde está millonario. ¿Qué pasó aquí? Mientras no sea así, no va a pasar nada. Va a seguir siendo la misma mierda.
Exacto. Exactamente. O sea, usted puede criticarle los caballos y los carritos a Tomás Rivera Chat porque por más de 10 años se han estado sacando historias de precisamente de la caudalado que es Tomás Rivera Chat y han habido cuestionamientos de cómo él puede pagar todas esas cosas con sus ingresos, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuestionamientos legítimos, pero es porque se ha publicado esa información. Y por eso yo creo que debe publicarse todo el mundo. Oye, ¿tú sabes qué otra cosa me di cuenta? Que mucho a la legislatura le gustan las transacciones inmobiliarias y vender propiedades.
Bueno, papá,
y terrenitos. Eso
es el mejor negocio de todos los tiempos, siempre lo ha sido.
Oye, sí, vi ahí que María Lourdes vende un terrenito y le saca unos chavitos buenos.
Derecho tiene.
Sí, claro.
Derecho tiene.
Súper bien.
Además, si usted tiene algo para vender, es el momento de venderlo, porque yo siento que la burbujita está llegando a su punto tarde o temprano.
Yo creo la burbujita va a explotar, papito.
Sí, yo creo que sí.
Va a explotar.
De hecho, vamos a hablar de eso en la segunda mitad un ratito.
Dale, vamos para la pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando del cierre de esta sesión y de la semana lumática de Wednesday.
Y está el juicio de promesa y está...
Y está esas cosas.
Ay, Dios mío, que muchas cosas. Ay, la vista, eso ya lo hablamos. No ha pasado nada.
Sí, eso ya lo hablamos.
Ok.
Se lo hablamos.
Pausamos. Bueno, y si estás pensando qué regalar esta Navidad que te acumule puntos para siempre y que sea algo realmente útil y que ayude a la persona que va a recibir ese regalo, considera los productos de Sobrevive Story, sus plantas Yeti y las otras plantas eléctricas que tienen, que son básicamente baterías que corren por largas horas, que depende de la capacidad que usted compre, puede hasta prender un hogar, un apartamento, y que son realmente la única alternativa para personas que viven como yo en un edificio que no podemos tener plantas ruidosas que consuman combustibles fósiles, o personas que ya por problemas de movilidad, porque están entradas en edad, de hecho vamos a hablar de eso ahora, después de la pausa, no pueden manejar, operar una planta de yoyo, una planta de gasolina, una planta que requiere cambios de aceite, etcétera, etcétera. Pues las plantas Yeti son la solución perfecta y las consigues en el Sobrevive Store, ya sea en sobrevivepr.com o visitando el Sobrevive Store, la tienda justo al lado del Colegio Adiamés, aquí en Guaynabo. Gracias Gold Zero y Sobrevive Store por siempre estar aquí en Puestos para el Problema.
Amigos, regresamos aquí a Puestos para el Problema, continuamos hablando de varios temas. Importante, todo lo que hemos comentado, porque está una cosa está relacionada con la otra, ¿verdad? Es la cuestión de la transparencia. Y es precisamente como Weinstein por poco llega a preso, o se va a preso, a toda esta coyuntura de lo que estaba pasando. Así que no lo vimos preso. Tú lo que querías ver preso.
Claro que lo preso. Quería ver preso, yo quería ese shot, claro que quería el perp walk, pues seguro que lo queríamos ver, el país quería ver ese perp walk completo, pero pues hay dos varas ya tal, LeBron. Sí. Y
no está solo que hay dos varas, que fue un show ridículo de todos los componentes del Poder Judicial. Yo sé que tú. Obviamente Luis no lo puede hacer porque Luis es un oficial de la corte y del tribunal y tiene unos cánones de ética que lo rigen. Pero como a ustedes les encanta señalar que yo soy un abogado no revalidado, pues yo no tengo, a mí no me aplican los cánones de ética y yo no puedo soy decir un oficial de la corte y lo puedo decir.
Fue un chicho del Poder Judicial y ya he dicho que va a hacer radicarme un IRE. O sea, fue un fucking chicho.
Exactamente.
No hay otra forma de defenderlo y decirlo.
Y nos vendieron una película en Netflix todo el día. O sea,
sí. O sea, no, fue nuestro momento, OJ. La bronco blanca. Aquí está.
Sí. O sea, para que tú te tengas una idea, Anthony Cuevas, primero que se le ríen en la cara el día anterior, ¿verdad? Y por la mañana, estoy seguro que el juez ve televisión, ve, escucha radio, lo que sea, ve los medios de comunicación y ve el calentón que estaba cogiendo. Y por la mañana coge y le deniega la moción que había radicado Luma el día anterior y emite una orden de arresto. Fue como a las 8:30, más o menos. Básicamente, pues, activando el desacato civil en ese momento. Así que, en ese momento, ¿qué es lo que hace el Poder Judicial? Cuando se diligencia una orden de arresto, el juez le envía a secretaría y secretaría emite el diligenciamiento y se le da al alguacil y los alguaciles empiezan a buscar al tipo. Básicamente, eso es lo que hacen. Y van a las direcciones, van a la oficina, van a todo ese tipo de cosas. Así que eso comienza ese proceso a las 8:00 de la mañana. Pero nos enteramos por la tarde, Luis, que Weinstein estaba allí en Atorrey.
Estaba cerquitita el tribunal.
Que Weinstein estaba en Atorrey.
Se podía ir caminando desde el tribunal hasta donde estaba Weinstein.
Weinstein comió, parece que le pidieron pizza allí de mano, allí en la Domenech. Sí. Café, tú sabes, fueron a la viña, le pidieron unas croquetitas y unas cositas y estuvo allí en una oficina guardada.
Allí Stenby, donde almuerza Stenby, allí en Casa Italia, que está allí mismo. Que eso en Casa Italia. Eso es el sitio allí. Recomendado, vayan.
Sí. Mira, entonces
el osobuco allí es bueno. Digo, hace años bueno, que no voy, pero es bueno.
Es bueno. Mira, Luis, pero lo más brutal de todo esto es que cuando pasa eso, pues sus abogados empiezan a notificarle al tribunal de que supuestamente, según nos dijo Tono, Nos dijo Tono.
Andreu. El Andreu nuevo Fuente. Abogado. Tono. Entró como abogado de Winston Bie ese día, el día que bajó la orden de arresto. Qué cosa.
Exacto. Bueno. Esa es qué cosa.
Yo también. Curioso. En el lío que estaba metido Winston Bie, yo también consideraría contratar a Tonito Andreu. O a Carlos Agarlía o a Tonito Andreu. A uno de los dos. Pero a ese sería los que yo contrataría.
Exactamente. Así que. Ajá. A las 12 del mediodía, aparentemente, apareció, según una moción informativa del tribunal, un pendrive y unos documentos que llegaron a la oficina de los abogados de la Cámara. Uh-huh. Y los abogados de la Cámara lo llevaron a la comisión e informaron al tribunal que habían recibido esos documentos. ¿Qué pasa? Que en ese transcurso, el tribunal decide hacer una vista de emergencia a las 4:30, a las 4:00, 4:30. De las partes por Zoom y obviamente pues transmitida por YouTube y nos vivimos el cine, tú sabes, el otro capítulo de Netflix.
Fue el momento Tiger King, así olvídate. Tenía más views que el momento Tiger King, que el juicio de Jensen, más views que el juicio de Jensen.
Correcto. ¿Qué pasa? Que mientras todo esto está pasando, Stenby está cogiendo aire acondicionado en Atorrey
en la oficina, y supuestamente abogado.
Y supuestamente el Poder Judicial nos está diciendo durante todo el día que ellos tienen a todos los alguaciles del Tribunal de San Juan, a todos, despachados buscando a Winston Bee, y él estaba a 5 minutos del tribunal, porque para que usted tenga una idea, el Tribunal de San Juan está en la Muñoz Rivera con Ponce León, ¿es eso? Sí.
Sí, sí. El en el a dos cuadras de la Domenech, y el bufete está
de la Domenech. Son dos luces.
Dos luces.
Lo más gracioso de todo es que, según el abogado de Stenby, cuando lo entrevistan después, él dice que Stenby supuestamente se quería entregar voluntariamente. Uh-huh. y que el tribunal sabía dónde él estaba. Uh-huh. Y nadie fue a buscar a Stenby allí.
Nadie fue allí. ¿Dónde estaba? Tranquilo. Y, by the way, no hay nada. O sea, estar en la oficina de tu abogado no es defensa de nada. Te pueden arrestar en la oficina de tu abogado. Eso no. O sea, no es como. No es que tú puedes ir allá a pedir asilo, ¿verdad? Y quedar. No, o sea, es que simplemente no llegaron. No. Fueron a donde no querían ir. Correcto, a donde no tenían que ir. Ya, lo malo. Y que tú sepas, habían citado a la prensa y todo, o sea, como que habían cuadrado para que los periodistas estuvieran allí,
sí,
como que todo estaba cuadrado, o sea, era,
sí,
que iba, el perwalk iba full, sí, lo íbamos a tener full allí en el parking, donde es la oficina de Luma, es allí en donde era energía eléctrica, ahí es la oficina de Luma.
Yo no sé si él está allí en esa, pero ellos están allá en Santurce.
Sí.
Por eso te digo. Había todo un espectáculo montado. Tuvo un espectáculo montado. Sí, pero inclusive bueno, cuando sale la vista, pues los periodistas se movieron para la oficina del abogado de Tono, allí en la Domenech.
Sí, sí. Yo vi el Stenby. Eso todo estaba pasando y yo estaba al aire, porque la vista empezó a las 4:50 y yo empecé mi programa. O sea, yo tenía como que haciendo el programa y tenía el YouTube puesto ahí y la gente mandándome cosas por Twitter. Vía El primer video que vi de los alguaciles llegando a la oficina de Andreu fue de, ay Dios mío, de la reportera de Tele11, de Tatiana, y lo dije al aire, fue bastante, bastante entretenido ese proceso. Pero,
sí, pues, en verdad fue un día entretenido.
Cosas que pasan en la colonia, cosas tropicales de
nuestro país. Sí. Pero, a Stenby se le dieron un montón de chances. Y ahí es que entonces, es que yo digo que esto es un papelón, porque el juez le dio tiempo, entonces le dio más tiempo, más horas, entonces él dice, no voy a dejar la orden de arresto, no la voy a quitar, pero la voy a dejar en suspenso, pero no sé qué. Entonces, todo este revolú y todo este espectáculo, lo que hace es debilitar el Poder Judicial, porque le crea la percepción a la gente que no sabe de estos procesos, de que aquí hay una doble vara, porque la semana pasada, o hace varias semanas atrás, una persona, muy probablemente en cualquier tribunal de este país, que se atrasó la pensión, o que dejó de pagar su pensión alimentaria, un juez o una jueza emitió una orden de arresto, y esa persona pasó un tiempo detrás de la cárcel por una pensión alimentaria de 500 pesos, 1,000 pesos, lo que sea que le haya debido. ha pasado con personas aquí que no tienen dónde caerse muertos, que se han robado plátano, se han robado, qué sé yo, lo que sea. Y aquí los tribunales le han metido fianzas de 100 mil, 200 mil pesos y pasan el weekend
No, igual,
presos.
igual. Oye, esto es un proceso civil, ¿verdad? Para estar claro, esto es similar al que no paga la pensión y
Sí.
lo arrestan. Esto pasa en Puerto Rico todos los días. Este tipo de arrestos se diligencian todos los días. O sea, que esto no es que es un proceso especial o extraño y que los alguaciles y la oficina de alguaciles y del Poder Judicial no saben hacerlo. De nuevo, lo hacen todos los días. Y de hecho, y pues si no pagan la pensión, ¿qué les pase? No son pocos los padres alimentantes que han pasado un weekendcito presos porque los arrestan viernes y se jodieron. No son pocos.
Oye, yo sé de casos, yo
Y
sé de
el
casos, Luis,
miércoles
yo
era
sé
un
de
día con
casos.
feriado. O sea, el miércoles era un día con feriado. No sé si le iba a pasar a Stemby, pero en teoría había una posibilidad de que tuviera que pasar una nochecita allí. No creo que se lo lleven a la cárcel, a la prisión, lo dejan allí en la celda del tribunal, pero tú sabes. Así que nada.
Oye, Luis, yo sé
Ajá.
de casos que por problemas de asunto, que se reflejó el pago tarde o que enviaron el pago, lo que sea. Han emitido orden de arresto.
Claro.
Han emitido orden de arresto. ¿Qué pasa? Que entra viernes. Viernes por la tarde se emite la orden de arresto. Arrestan al tipo. El tribunal está cerrado. Pues se queda la persona allí. Pasándola mal. Personas que han pagado. O sea, que están. O sea, que hicieron su pago. Que simplemente, pues, como pues asume, perdieron el recibo, asume un papelón, pues todo ese tipo de cosas. Así. Así. Entonces, pues. No podemos defender al tribunal, al Poder Judicial, porque es bien difícil defenderlo en esta coyuntura. O sea, claramente le dieron un break porque es quien es, ¿entiendes? O sea, esto no es, no, no, no hay que ser, no hay que estudiar en Harvard como Foquito para saber que le tiraron un toallazo a Stanby y que el tribunal y que el juez se cagó. Es todo. Eso es todo. ¿Desde cuándo el juez está amenazando a que voy a meter preso a Stanby? ¿Desde cuándo nosotros estamos escuchando esto? Hace como un mes. ¿Entiendes?
Sí, o
Se
sea,
puede.
realmente es ridículo porque estas cosas no se supone que pasen así. Los procesos para que sean válidos y tengan legitimidad con el pueblo tienen que ser iguales para todo el mundo y tienen que ser automáticos. Lo mismo que hablábamos de la ética antes de la pausa. Y entonces, si para cualquiera un desacato civil se hace en un día sin problema, ¿por qué para este señor? Es todo este operativo de verdad, como, o sea, estamos arrestando un narco a un más peligroso, o sea, y para entonces quedarse con la carabina al hombro está duro. Y te tengo que decir algo más. De nuevo, como les dije, no hay derecho a que no te arresten en la oficina de tu abogado, pero una vez más, pues, por eso es que usted contrata a los mejores. Si usted tiene presupuesto, contrata a los mejores. Se la jugó a Andreu y le salió. Su cliente no fue preso, se la
Sí,
jugó y le salió.
que supuestamente le costó 75.000 pesos, esa la jugadita, aparentemente.
Pues eso es lo que cobra. Y en Rush Fee va.
75.
En Rush Fee te cobran más. Así que.
Y no tan solo eso, que surge la duda, que todo el mundo, eso fueron los memes que me la explotaron y me dieron mucha risa. Surge la duda de que quién va a pagar eso. Porque, o sea, estaba Margarita allí, que es la abogada de Luma. Pero, pues, todo no estaba a nombre de quién, de Luma o de Stanley. Como tal. O sea, ¿quién le va a pagar esos gastos a Stanley? Nosotros.
Eso, si lo
¿De la
paga
luz?
Luma, va a estar bien, bien cabrón, de verdad. Stenby, suelta, muchacho, vende un par de bitcoins y págale a Tonito, o sea, olvídate. No, tú, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? No, y que no, bueno, nada,
Está
veremos,
duro.
porque han sido bastante brazen. De hecho, escuché a Luis Raúl Torres ayer viernes diciendo que ya tienen información que todavía no la pueden sacar porque quieren que toda la comisión la vea, pero que hay gastos de entretenimiento pagado ya por Luma, que son gastos de
Sí, pero eso se
entretenimiento,
sabe.
que esos son cena, almuerzo, concierto, no sé, no tengo idea, no sé.
Sí.
Juegos del BCN.
Sí. No sé, hoteles. Puede ser. Sí. Sí. Está duro. Está duro. Está duro.
Mira,
Pero si, la alianza público-privada que se supone que es que ve el contrato no lo, o sea, no está haciendo
la
nada,
prueba,
pues,
pues.
ajá. Pues tú
Bueno,
sabes.
cosas que
Esa,
pasan en
de
la
hecho,
vida.
y de esa facturación la prueba, esa facturación la prueba, o sea, esos reembolsos, esos gastos, los aprueba la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y se supone que el APP, pues, el oversee. Es como una fiscalización. Es un andamiaje extrañísimo de cómo supervisan ese contrato. Pero pues, Fermín dice que está todo bien, que está todo chilling, que está todo cool. Aquí no pasó nada. Ok. Mira, vamos a hablar de la inflación y de empleo. Esta semana salió el estudio de Mida. Mida es la Unión de Industria de Alimentos. Y ellos siempre hacen un estudio como de los precios y de disponibilidad de distintos temas, pero de disponibilidad de productos y precios y todo ese tipo de cosas. Se da una convención buena, buena, Luis, buena. Eso es
De hecho,
un cachete
había
bueno.
representación patroncita sustancial en esa
Sí,
convención.
sí, sí.
Y me
Sí,
mandaron
sí,
invitaciones
sí,
como loco.
sí.
Todo el mundo quería que fuéramos, pero estaba muy
Sí,
ocupado.
sí,
Estaba muy
sí.
ocupado. Además, era el cumpleaños de mi
Estamos
papá y eso, no sé.
complicados.
Sí.
Estamos complicados, estamos complicados. Pero hubo fiestas allí. Hubo su cosita. Hubo su cosita.
Ajá.
Entonces, ¿qué fue lo más importante de este estudio? O lo más que llamó la atención, lo
Ok,
más que preocupó de este
obviamente
estudio.
fue
Dígame.
bien la cita que repitió durante el día, fue una cita que dio uno de los researchers, déjame buscar aquí en mis notas, pero que básicamente el año que viene, si se mantienen las tendencias, se van a vender más pañales de adultos que de niños en Puerto Rico. Así que obviamente pues el tema demográfico, que va a ser la historia, el hilo conductor de los próximos 20 o 30 años de Puerto Rico. Pues que ya la población, la pirámide de poblacional de Puerto Rico está invertida y poco a poco, pues la pluralidad del país son mayores de 60 años. Entonces, hubo interesante también que ese cambio está, según el estudio, fue una encuesta de 1.400 personas. El que dijo la cita esta de los pañales fue, bueno, lo busco ya mismo, Mario Rodríguez. Tiene una firma que es Rods Digital. Pues entonces, interesante también que no sé si es por la pandemia o probablemente también por la edad o ambas cosas, pues que el pasar ir pasillo por pasillo en el supermercado se acabó. Que ahora la gente llega, compra y se va. Sabe lo que va a buscar, lo ve en el shopper, lo tiene claro, va y lo compra y se va. Y que también eso ha favorecido las farmacias y los supermercados pequeños porque, como hay personas con problemas de movilidad, pues no tienen la fuerza ni la energía de recorrer un supermercado gigantesco, 15 pasillos, y pues van más a la farmacia. De hecho, las farmacias vendieron más que los supermercados del año pasado, según el estudio de Mida. Súper, súper interesante eso.
Bueno, hay farmacias puertorriqueñas que están expandiéndose heavy, o sea, que se han convertido ya prácticamente en cadena, o sea, en mega cadena aquí en Puerto Rico en el último año. Y fueron en medio de la pandemia, así que eso es positivo para nuestros empresarios puertorriqueños que se atreven. Oye, se atreven, Luis. Ajá. ¿Quién más te dijeron? ¿Qué más dijeron?
Entonces, lo otro interesante también fue que hay que pensar el punto en que el chopper todavía sigue siendo como que lo más importante. Y que sí, que todas las estrategias de red y whatever, pero que el chopper es lo que a la gente todavía, porque pues, el precio, que está mucho, la gente está muy consciente de los precios, ¿no? Y cuando ve el especial, pues eso es lo que los está motivando. Así que súper, súper interesante ese estudio. Y lo quiero traer a colación porque nos pidió saludos a Elías desde Boronea, nuestro patroncito, que habláramos un poquito del asunto de la inflación y lo que está pasando. De hecho, el
Sí,
martes
vamos
voy a tener a Heriberto Martínez en mi programa y solamente vamos a hablar de ese tema. Nada de legislatura y nada de cosas fiscales. Pero en general, Estados Unidos tiene hoy el índice de inflación subió a 6.1% este año, es el más alto en 31 años. Esto puede ser completamente temporero y mañana puede pasar algo que baje el precio, pero nadie prevé que eso vaya a bajar a corto plazo porque pues, los factores del invierno, el aumento del costo del petróleo y la presión del mercado laboral, que está súper weird, súper extraño todavía. En septiembre salieron los números ayer, renunciaron 4.4 millones de personas, renunciaron a su trabajo en Estados Unidos. Eso es un récord histórico bien cabrón, o sea, sí, un número súper extraño. Y no es gente que renuncia para irse para la casa, es que están renunciando para irse a un mejor trabajo, porque le pagan más, o porque le dan mejores beneficios, o porque más cerca de la casa.
Beneficios.
Ajá. O porque están cambiando de carrera y se están arriesgando, etcétera, etcétera. Hay 75 desempleados en Estados Unidos por cada 100 plazas de empleo disponibles. What the fuck? O sea, wow, hay más empleos que personas. Y pues realmente yo hago todo esto sin ser un experto en los temas y no sentirme capacitado para opinar, solamente para ilustrar a todo el mundo que estamos en un tiempo relativamente sin precedentes en cuanto a la economía global y los mercados financieros. Uh-huh. Y mi consejo para todo el mundo es cash is king. Ahorren, muchachos, y aguanten si no tienen que hacer un gasto extraordinario, comprar una propiedad o comprar un carro, porque ¿quién carajo sabe?
Uh-huh. Importante eso. Y aquí no estamos hablando del asunto de las propiedades y todas las cosas que van a pasar en los próximos meses. O sea, que se puede anticipar aquí un tema de que sea burbuja, que hemos visto estos precios ridículos que hemos visto en propiedades en Puerto Rico y en todos los Estados Unidos también, porque es un tema del mercado como tal. Pues veamos unas correcciones, ¿no?, sustanciales en el mercado, que se anticipa que puedan ocurrir para después de marzo del año que viene, que empezamos a ver un poco una estabilización. Pero who knows, ¿sabes? O sea, el asunto con la economía es que hay tendencias y hay datos y hay cosas, pero están sujetos a tantos eventos, digamos, o supuestos, que, o sea, como tú lo que mencionas, lo del asunto de las renuncias, ¿sabes? Esto es sin precedente en la historia. O sea, no hay un marco referencial que tú puedas decir, ah, pues mira, pues potencialmente puede pasar X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, pues está todo el mundo, pues, wild guessing al final del día. O sea, desde los economistas serios y respetados hasta los economistas, pues, que son, pues usted sabe. Así que está bien interesante la cosa. Es bien importante que usted se informe, tome decisiones conscientes, ¿verdad? Y no es que tenga miedo, porque pues el miedo es lo peor que le puede pasar a una economía como esta, en la situación que está ahora mismo. Así que tiene que tomar decisiones informadas, ¿verdad? Y esas decisiones informadas pues requieren que usted lea, que usted escuche, que usted, ¿verdad?, contraste la información y no se deje llevar por un montón de inescrupulosos que están por ahí, que están por ahí. Los veo ahora que están bien metidos en el TikTok, en el Instagram y todo ese tipo de cosas. O sea, yo sé que la cuestión del cripto y la cuestión del Bitcoin y todas esas cosas es, ¿verdad?, la moda. Y son vehículos, instrumentos para invertir, etcétera. Pero, mucho ojo, particularmente si usted está empezando a ahorrar. Porque si usted está empezando a ahorrar, pues guarde cash.
Búsquese todo un dinero seguro. Todo el dinero.
O sea, búsquese un...
En cripto, todo el dinero que usted invierte en cripto, y yo no le voy a decir que no invierta en cripto, hay mucha gente haciendo mucho dinero, pero usted tiene que pensar que es un dinero que usted está apostando en el casino. Sean uh-huh. $500, $5,000, $50,000, $500,000, lo que usted tenga. Tiene que pensar que es un dinero que usted, si lo pierde, no le pasa nada. No afecta a su vida, no afecta a su familia, no afecta a su futuro.
Exacto.
Ese es el consejo. De nuevo, lo que hay es incertidumbre. Estamos en momentos que no hemos estado antes, así que nadie puede decir nada. Y dijiste inescrupuloso, pues ayer Gustavo Vélez admitió en su programa, lo vi en Twitter, yo no escucho ese programa, que estaba equivocado con la jodienda del PUA y que la gente no quería trabajar por las ayudas federales, porque realmente nadie sabe nada.
Porque el muchacho se dio cuenta. Oye, y tengo que decir algo, o sea, la industria de alimentos, por ejemplo, de comida, de restaurante, en Puerto Rico, que es la industria donde hay ahora mismo un montón de plazas vacantes, tengo que reconocerles algo. O sea, yo he visto plazas vacantes allá afuera con salarios competitivos y con beneficios, que eso no se veía hace un año o dos, ¿verdad? En esa industria en particular, estoy hablando de esa industria en particular. y la gente no está llegando. Por eso es que ahora el wild thinking este de era por los beneficios del PUA, pues no está ahí. El otro día el vocero sacó una historia que a mí me llama la atención porque es otra vez volver a este asunto de que la gente que recibe las ayudas del gobierno, y entonces calcular las ayudas del gobierno a cómo sería un salario por hora. Y es un tema que le encanta a ciertas personas como el foquito del Facebook. Y empiezan a empujar esta teoría de que la gente no quiere trabajar, que la gente paga y que no quiere trabajar porque recibe beneficios del gobierno. Entonces te hacen esta teoría de calcular todo lo que reciben, los asistencias de vivienda, beneficio aquí, beneficio allá, y te dice, pues si tú tiras todos estos números y más o menos, pues te da un salario de 24 pesos la hora. Y hay un sinnúmero de literatura, Corillo, pero un sinnúmero de literatura allá afuera, de estudios, que te dicen que esa métrica es incorrecta a la hora de tú calcular el hecho de por qué la gente decide o no decide recibir ayudas del gobierno versus irse a trabajar. Puede haber algo, pero no lo es todo. No lo es todo. Porque, por ejemplo, no estás contando en consideración una madre soltera que a lo mejor tiene que, o sea, no puede ir a trabajar 8 o 10 horas para poder, o
O
sea,
una
porque pues
abuela
no
que
tiene.
cría tres, una abuela que cría tres nietos, que no
Por
puede
eso, o
trabajar ni va a
sea,
trabajar. O sea, y que queremos
una
que
persona
cuide a los tres
incapacitada.
nietos y los alimente y lo, tú sabes.
Por eso, una persona incapacitada que a lo mejor recibe asistencia del gobierno porque a lo mejor trabaja, pero sus condiciones requieren de una asistencia del gobierno para poder comprar sus medicamentos, pues tú no puedes, o sea, tú no, o sea, es imposible tú poder contabilizar eso como un salario, como si fuera un salario, porque no lo es. Y esa es una inversión social que como sociedad y como política pública se hace precisamente para evitar que estas personas pues se mueran o la indigencia, etcétera. Entonces, tú sabes, estamos en esta semana que aprobamos un proyecto de trabajar para la pobreza infantil y todo este tipo de cosas, y estamos con las mismas teorías trilladas estas de que la gente paga porque quiere y porque quiere recibir chavos del gobierno. Tú sabes.
Lo único vago de
Habrán
eso
los casos.
es la mente del que expone la teoría. Fucking vagos intelectuales,
Sí.
buscones
Tú
escuchando
sabes.
sus intereses con pseudociencia y son tan malos como los anti-vaxxers, ¿verdad? Cago en la
Sí,
mano.
sí, 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 sí. Pero, bueno, mira, vamos a finalizar. Ya tenemos sitio para los PPP Awards.
Ok, ya les
Esto va a ser
habíamos
cool.
dicho que los PPP Awards iban a ser la fecha el martes
28.
28 de diciembre. Ok. Interesante esa fecha porque esa semana que está casi todo Puerto Rico en Puerto, la gente que viaja va a estar aquí porque entre Navidad y Año Nuevo, el día antes hay Juego de los Cangrejeros y el día después el último juego de la temporada. O sea que si usted se organiza bien, puede pasar las 3 noches con nosotros. O sea, las 3 puede hacerlo si se
Exactamente.
organiza.
Y puede ir a vacilar.
Se lo estamos
Puede
diciendo
ir a
con
vacilar, sí.
tiempo. Son fechas complicadas y recuerden que después de los PPP Awards nos vamos a coger 2 semanas de vacaciones o quizás 3. Así que
Sí.
va a ser lo último que va a tenerle puesto para el problema por un tiempito. Así que usted organícese, busque los babysitters y las babysitters que tenga que buscar, cuadre con las abuelas y los abuelos y dígale, esta es la noche PPP y yo me voy a organizar. Segundo tema, las taquillas van a ir a la venta un día predeterminado, se va a decir con tiempo, porque lo que vamos a vender probablemente son 200 taquillas, porque es lo que hay, es lo que cabe en el lugar. Esos números pueden cambiar, pero por ahí, para que usted se prepare. Y se va a poner en el Patreon primero, punto y se acabó. Porque para eso es el Patreon, por eso es que usted comparte. Adicional, los miembros de Patreon van a tener un descuento según su categoría, según su nivel de suscripción. O sea que si usted es patroncito ejecutivo y janguea con nosotros en el Zoom y paga 15 pesos al mes, pues usted va a tener un descuento razonable a sus 15 pesos al mes. Si usted es de los de 10 pesos y chatea y está con nosotros en el chat de sticker de WhatsApp. Y si usted es de los de 5 pesos, pues también va a tener acceso. Los de 3 pesos no van a tener acceso. De hecho, vamos a sacar esa categoría empezando en enero. Ya la de 3 pesos, pues gracias por participar. Súbase a 5 y si no se suscribe, tampoco hay problema. Síganos escuchando en el feed regular. Nos lo seguimos queriendo y amando. El lugar. Vamos a anunciar también la música o la música lo dejamos para después.
No, todavía, todavía, todavía,
Todavía no,
todavía,
todavía no.
porque
Todavía,
tú sabes.
no sé. Los productores
Sí.
ejecutivos saben quién es la música, pero más nadie, más nadie. El lugar es en la calle Eloísa. Obviamente, vamos a hacer full hipster. No, no vamos a hacerlo en la calle Eloísa. En una discoteca que se llama
Y es
Amas.
selvático.
es el bático Amazónico Nightclub. Gracias al patrocinio ejecutivo Pablo Maimó, que nos hizo el connection. Fuimos a ver el sitio el jueves. Sí, el jueves, ¿verdad? Sí, el jueves, el feriado. Y nos encantó. Es una disco con tarima, así que lo vamos a hacer, ¿verdad? Va a ser medio jangueo. Probablemente empiece a las 9 de la noche, 9:30, y después tenemos música para que el party siga hasta que pues, usted se quiera ir de allí, o nos voten, o nos llamen a la policía. El sitio va a tener vale parking, va a haber seguridad, y lo tenemos para nosotros, obviamente, o sea, está reservado para nosotros. Es martes, así que cuadren, como les dije.
Y es vacuna only,
correcto. Obviamente, vacu 100% only. Vacunado, eso ni se pregunta, eso usted no, ni lo tenía que preguntar, pero en efecto, vacunado, se va a pedir prueba de vacuna allí, se va a vender por Eventbrite, así que es una plataforma online fácil de comprar. Y, ¿qué más les iba a decir, carajo? Y se va a transmitir online por el Patreon, solamente por el Patreon.
Pero no sabemos, exacto.
Exacto. No.
Pero no estaba abierto para todo el mundo y a lo mejor no sabemos si lo transmitimos ese de noche o no. Así que usted tiene que
comprar. Depende la complejidad, ¿verdad? De cómo nos salga. Se va a grabar en video y va a estar en el Patreon en algún momento, porque tenemos que cuadrar esos detalles, pero debemos poderlo transmitir. Por lo menos los awards, obviamente el party no, la música, pues con eso no. Además no tenemos derechos para nada de eso. Y recuerden que este jueves que viene ahora, jueves que 18, si no me equivoco, 17. No, sí, 15, 18. Es el Zoom donde cuadramos las categorías de los PPP Awards. Así que si usted quiere ser parte de la deliberación del equipo, ser parte de la academia, ¿verdad? Podemos decirle la academia PPP, pues tiene que entrar esta en la semana para ir a patreon.com y suscribirse en el tier de productor ejecutivo. Y si usted ya es, pues este mes, exacto, si ya usted es patroncito, este mes suba a hacerle 15, este mes el próximo regresa a su tier y entre y janguee con nosotros. Es el mejor Zoom del año by far, por mucho el mejor Zoom del año.
Sí,
de
hecho, entonces les digo que una de las cosas para oír, porque es que van a haber sorpresitas que se van a llevar. Así correcto, que debe correcto ir al PPP Award.
Sí, sí, sí.
PPP Award. Eso es lo que lo voy a decir.
Eso es lo que tenemos que informar. Además de eso, Puestos para los Cangrejeros sigue rompiendo, papi. Está rompiendo Puestos para los Cangrejeros. Está quedando bien cabrón Jonathan Lebrón.
Sí, nos está gustando y le estamos pasando súper bien. Y ahora, bueno, ya tenemos Cret Beisbolero, sí, que eso es lo importante.
Ya los abonados vieja escuela, a los que siempre les encanta, nos escriben, están súper pompeados con el programa. Así que
sí,
en la página de Facebook de Los Cangrejeros, después de cada juego local, rapidito después de cada juego, como ya lo estamos haciendo, ¿qué? Como 5 minutos después del juego.
Sí, o sea, y va a haber música, va a conocer fanáticos brutales, va a haber entrevistas con nuestros cangrejeros de la noche. Nos vamos a ir de tour por las cantinas para probar la fritura. Y siempre estamos mostrando parte de lo que hay en el shop cangrejero, que pues esa es la moda, vestirnos con la indumentaria oficial. Adicional, hay análisis, bueno, tú sabes, nuestros abonados, replays, nuestros fanáticos.
Y replays, y gráficos, y estadísticas, y cada vez va a ir mejorando, le vamos a ir añadiendo cositas, porque obviamente ha sido súper bueno, la gerencia de verdad nos ha dado mano libre, o sea, nos hacemos lo que nos dé la gana. Y solamente nos dicen que sí. Y va a estar brutal. Y también está el feed en audio en Spotify, en Apple Podcast, donde usted nos está escuchando. Ahora mismo puede buscar Puestos para los Cangrejeros y se suscribe y lo recibe, ¿verdad? Pues en formato audio también. Eso sube el día después. Depende del nivel de cuántos shots de pama yo me he dado. ¿Sube rápido o sube el día después? Depende. Pero va a estar ahí.
Sí. Pero va a estar ahí. Así que nos acompañe y está cool.
Oye, y las transmisiones de los partidos que se van full ahí, el equipo tiene un streaming, ese equipo de streaming, yo no sé quién, o sea, son unos caballotes. Un chorro de gente, mano. Como loco.
Y el Puesto para los Cangrejeros, después cuando empieza, la gente se queda pegada también.
El deporte es fuerte, el deporte jala.
El deporte es fuerte. Así que estaremos pendientes. Y hay mucho calendario deportivo estos días. Hay baloncesto superior femenino, que las Cangrejeras están en la final.
Vamos a ir el lunes al Clemente.
Por Roberto Clemente. Sí. Y también está la final del PCN. Así que está. Los meses de Luis Herrero están.
los Mets ahí, de Luis Herrero, por ahí. Favor. Los Mets de Puerto Rico. Todo Puerto Rico contra Arecibo. Esa es la consigna. Que no se le olvide a nadie. De hecho, esta noche voy para allá, para el Quijote. Vamos a ver cómo va eso. Dale.
Mira, que no dejarlo hasta ahí, que la fuerza lo acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye.